es la noche de los campeones. El mundo espera. No hay nadie en la calle hoy. Hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles. Ponte tu bufanda ya. Mueve la bandera. Hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va a empezar. Y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición. Con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah.
El fútbol es una cosa muy importante, oigan. No es un entretenimiento, ni cabe en una pizarra que explica jugadas, ni es un espectáculo, ni es un negocio. El fútbol nos ha enseñado muchas cosas. El sentimiento de pertenencia, por ejemplo. El respeto a lo que aprendimos de padres, madres, de vecinos, de esos barrios que eran la escuela de todo. El fútbol no es solo una moviola con los goles, no es solo un marcador, no es únicamente pagar un abono. El fútbol es militancia. Es lo más parecido a eso, a militar en algo, con líneas rojas, principios, legados y con responsabilidad. Todo eso porque los aficionados que aún quedan, esos que odian el fútbol moderno, se empeñan frente incluso a sus propios clubes. Muchas veces, lo saben los old school del fútbol, dan ganas de tirar el abono al río. Así que antes de tirar toda una vida de felicidad, abracen este Invasión de Campo de Alejandro Requeijo, periodista especializado en asuntos judiciales y policiales. Es decir, en fútbol. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Bueno, pues muy, muy, muy abrumado por esta introducción que yo creo que ha condensado perfectamente lo que es el libro, ¿no? Y lo que es esa defensa que tenemos algunos del fútbol como un legado familiar, cultural, social, estético incluso, y que nos explica como sociedades, nos explica como barrios, nos explica como ciudades. Y así que estoy muy, muy contento de estar aquí contigo, que además sé que compartes esta opinión.
Sí, señor. Invasión, por eso muchas veces no voy. Por eso últimamente me quedo en mi casa, sintiéndolo en el alma. ¿Por qué le pusiste Invasión de Campo? Porque es muy, muy interesante el punto de vista que tienes para el título.
Pues es una metáfora doble. Por un lado es una denuncia de cómo nos han invadido nuestros templos laicos, que son los estadios, como los mercaderes están ocupando el templo. Y al mismo tiempo hago una defensa de las invasiones de campo festivas, que no se pongan
eso
ahí
es,
nervioso.
Eso es, sí.
Que no se pongan ahí nervioso. Las invasiones de campo festivas, esas imágenes cuando la grada irrumpe sobre el césped, sobre el tapete sagrado en el que se dibujan las gestas y se funden en un abrazo con los héroes y, por lo tanto, esa barrera se elimina y jugadores, ídolos y seguidores forman parte del mismo foco de protagonismo y yo reivindico esas expresiones en las que el aficionado anónimo de la butaca ocupa el lugar central de los focos.
Claro, porque ese es el punto de vista. El aficionado, el que llena la grada, no lo que pasa abajo. Siempre ha sido ese tu foco y ahí te mantienes. ¿Quién fue la primera persona que te llevó a ti al fútbol? ¿Recuerdas lo que te dijo? ¿Recuerdas lo que te enseñó?
La primera persona que llevó al fútbol fue mi padre. Y yo tengo un recuerdo muy, muy importante de los colores, ¿no? De la cromática. Yo digo que aprendí el significado del color verde la primera vez que entré en un estadio. Cuando se te pinta la retina de color verde y empiezas a dimensionar todo lo que es eso. Y el libro defiende mucho eso que pasa alrededor del terreno de juego. Y es que yo creo que durante muchos años, en este país en concreto, en este país, se ha limitado el relato de lo que tiene que ver con el fútbol a lo que sucede en el rectángulo de juego durante 90 minutos. Yo lo que defiendo en este libro es que la experiencia del fútbol y de ir al fútbol y de ir al estadio como acto central de la liturgia tiene asideros tanto más interesantes, tanto más emocionantes, tanto más espectaculares que lo que sucede en un terreno de juego que a veces acaba 0-0, sin que pasen grandes cosas. Pero yo vuelvo igual, porque vamos por la camiseta, porque tenemos un sentimiento, como decías tú, de pertenencia, porque vamos a ver a nuestros amigos, porque en las gradas se establecen lazos de comunidad. Creo que que hay asideros maravillosos a los que agarrarse para seguir yendo a los estadios. Creo que el fútbol no es o no debe ser un programa de televisión, creo que es una experiencia social. Y claro, si eso te cuesta 100 euros la entrada, pues te están echando. Y creo que hay que rebelarse contra eso. Y este libro, pues, va de eso.
Cuando tú hablas de que te gusta de esa manera el fútbol, seguro que hay mucha gente que te habrá dicho, ah, entonces eres futbolero. Dime qué es para ti un futbolero. que no es bueno, precisamente.
Sí, sí. Yo además digo futbolero para
simulante,
¿no? Para intentar caricaturizarlo un poco, con todo el cariño y con todo el respeto a los futboleros, que yo creo que son importantes, y yo creo que siempre necesitas al lado a alguien en la butaca que te explique por qué el entrenador rival ha hecho ese cambio, y siempre en todos los grupos, en todas las cuadrillas de amigos que van al fútbol te dicen, ha hecho un cambio defensivo, no te preocupes, hombre por hombre, no va a cambiar el dibujo, ese tipo de cosas, siempre hace falta tener uno al lado, cerca, y yo creo que en el periodismo deportivo hay grandes ejemplos de gente que sabe leer muy bien el fútbol, que son grandes analistas, pero cuando te decía que creo que hay una sobreabundancia del relato puramente futbolero, de lo que significa el fútbol, es en detrimento de otros relatos donde se maltrata al aficionado de grada, donde parece que no existe, donde simplemente es un atrezo. Usted, caballero, no moleste. Quédese ahí, no moleste. Quédese ahí, no grite. Quédese ahí, no se levante. Quédese ahí, no agite la bandera que no veo. Quédese ahí, no grite, porque claro, no, oye. Está muy bien entender el 4-3-3, pero creo que el fútbol no cabe en una pizarra. Si lo intentamos limitar a una pizarra, estamos matando lo que significa y la grandeza de expresión cultural y social que tiene el fútbol.
¿Cómo crees que se están acercando los jóvenes ahora al fútbol? De manera errónea, ¿no? Yo creo que los mensajes que se les mandan precisamente es que esto es un entretenimiento y no es un equipo al que perteneces y al que pertenecen tus amigos.
Yo creo que no es solo un entretenimiento, como decías tú al principio, María José, yo creo que tiene que ver mucho más, creo que es una cosa mucho más trascendental. Para mí no es una opción de ocio, para mí ir al fútbol no es como ir al cine, como ir al teatro. Y creo que eso se entiende cuando te llevan al estadio, cuando alguien, una madre, un padre, un abuelo, una abuela, un vecino te explica pues por qué tu equipo lleva esos colores, por qué el escudo de tu equipo es así y no asao, por qué ese es el ídolo y aquel es el villano, por qué el estadio se llama así, quién es el señor de la estatua que has esquivado para llegar al campo. Y cuando tú entiendes todo eso y lo abrazas, es imposible que no tengas un sentimiento de pertenencia que ya es para siempre. Yo creo que los jóvenes ahora tienen muchas dificultades para acceder a eso, por los precios de las entradas principalmente, y porque yo creo que también tiene mucho que ver con otras expresiones sociales. Y creo que los jóvenes a día de hoy están más acostumbrados a opciones de ocio más cortas, más intensas y, por supuesto, más baratas. Creo que tiene una aproximación al fútbol muy en clave videojuego, muy en clave TikTok, muy en clave de que pase durante poco tiempo, pero muy intenso. Y hay que explicar que a veces esos 90 minutos, insisto, terminan 0-0, pero hay otra serie de cosas, mucho más interesantes a veces, por las que merece mucho la pena luchar. Ojo, y no necesariamente siempre en los grandes estadios que nos estamos imaginando, el Bernabéu, el Metropolitano, el Camp Nou. Yo invito a la gente a que se asome a ver lo que está pasando en Coruña con el Depor, donde probablemente estén en su peor momento histórico en lo deportivo, pero están en un gran momento social. Que se asomen a ver las gradas de Anoeta, siempre llenas de chavales jóvenes con la camiseta. Que se asomen al Sardinero. Es decir, creo que no hay que irse muy fuera, necesariamente, para encontrar expresiones de grada muy, muy interesantes.
Y algunas muy tristes, por ejemplo, la del Valencia. Esta temporada ha sido especialmente triste, ¿no? Y han pasado muchísimos apuros. Yo creo que los valencianistas se están dando cuenta de todo eso que tú estás contando, ¿no? De que nadie les ha pedido ni les pide su opinión y cuanto menos molesten, mejor.
Sí, sí. Yo, de hecho, veo lo que le sucede al Valencia con una hondísima preocupación. Porque creo que buena parte de lo que está pasando en nuestro fútbol es que yo echo de menos a equipos importantes, con aficiones importantes, con aficiones que se desplazan fuera de sus ciudades para seguir a sus equipos. Y voy a decir nombres, no me importa. Yo echo de menos en primera división al Zaragoza, echo de menos en primera división al Sporting, echo en primera de menos al Oviedo, echo, por supuesto, al Depor. Es decir, equipos con un arraigo muy importante, muy fuerte, que creo que dotaban a nuestro fútbol de algo muy importante, que era atmósferas en los estadios, que era un seguimiento masivo, que era una identidad de esas ciudades con sus equipos. Y me da mucha pena ver, lo voy a decir al revés, a mí me da mucha alegría ir a ciudades como puede ser Sevilla y ver que los chavales llevan la camiseta del Sevilla o del Betis, y ir a dar un paseo por la playa de la Concha en San Sebastián y ver que los chavales jóvenes llevan la camiseta de la Real. Y que en Bilbao nadie discute que se es del Athletic Club. Y entonces eso es un arraigo, una reivindicación también de las ciudades que yo creo que es muy importante. Y creo que las aficiones de clubes como los que acabo de citar son muy fieles, son muy fértiles, pero al final, cuando tú le das muchos golpes al muñeco, al final el muñeco se rompe. Y creo, y lo comparo mucho con los árboles centenarios, que tú tienes que maltratarlos durante mucho tiempo para que se sequen del todo, pero cuando se secan del todo ya sí que no los recuperas.
¿En qué porcentaje tienen responsabilidad de todo esto que cuentas los jugadores?
Mucha, sí. Creo que los futbolistas, especialmente en los últimos años, han aceptado con demasiada comodidad eso de que sus jefes de prensa y los responsables de comunicación de sus equipos les blinden frente a los medios de comunicación y, por lo tanto, sea muy difícil acceder a ellos y poder preguntarles sobre cosas que les afectan y les preocupan a sus aficionados. Y ellos han encontrado en las redes sociales un atajo para esquivar eso. Pero al final las redes sociales a veces ni siquiera las gestionan ellos. Y están inundadas de mensajes vacíos, de eslóganes prefabricados, donde se repiten, independientemente de qué jugador sea y en qué equipo se desempeñe, porque al final son empresas que gestionan eso y básicamente es no meterse en líos. Esa es la premisa, no meterse en líos y no tener problemas con los anunciantes y los patrocinadores. Y creo que al final la cuestión económica prima sobre la de defender a sus aficionados. He hecho mucho de menos que el capitán de mi equipo de fútbol salga y diga, ¿por qué nosotros tenemos que ir a jugar una Supercopa Europa en Arabia Saudí, no delante de nuestra gente? Yo solo echo de menos. Echo de menos que el capitán de mi equipo salga a los medios de comunicación y diga, ¿por qué a mis aficionados les tienen que quitar el escudo que les representa? ¿Por qué todos los años mis aficionados tienen que estar a disgusto con unos diseños absolutamente aberrantes que se hacen de las camisetas en honor de la evolución que le llaman, ¿no?, del fútbol moderno? Yo eso lo echo de menos. Y creo que en el pasado había personajes más polémicos, sí, pero también más libres. Y que por eso la historia los recuerda con más cariño. Porque se metían en charcos, porque se equivocaban, porque acertaban, porque defendían, porque ponían el pecho, ¿no? Y yo eso lo echo mucho de menos.
El otro día te leía en un tuit con los mandamientos de un buen aficionado. ¿Cuáles son los mandamientos? Hacías una especie como de test.
No quiero ser yo un Moisés, precisamente.
Pero me hacía mucha gracia porque ahí podías descubrir exactamente si tú estabas cumpliendo un poco los mandamientos del old school, del aficionado fetén. No se puede ser de dos equipos a la vez. Esto para empezar.
No, claro que no. Vamos, yo no lo entiendo así. Yo soy... Bueno, no lo entiendo así.
No lo entiendo.
Tú puedes tener simpatías por uno, yo creo, ¿eh? Pero vamos, luego cada uno como sea, ¿no? Pero yo creo que sí, tú no, yo no, no sé, yo no comparto mi pareja, yo no comparto mi nacionalidad y no comparto mi equipo de fútbol. Fíjate dónde lo sitúo, ¿eh? Yo no tengo dos familias, tengo una familia, ¿no? Pues ahí en esa escala lo sitúo.
¿Y en el resto de mandamientos qué dirías tú? Incluso en lo estético.
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que, pongo un ejemplo de lo que comento en el libro, yo soy muy crítico con los diseños que se hacen ahora de las equipaciones y de los equipos, porque para vender más se entiende la novedad como un valor, y yo al revés, yo lo que hago es valorar la durabilidad y la tradición y la épica y la legitimidad adquirida con los años y los símbolos. Creo que esas son cosas importantes que hay que cuidar. Para mí la camiseta de mi equipo no es una camiseta, es un manto sagrado. Y cuando los clubes entregan a las firmas comerciales que cada año sacan una segunda o una tercera camiseta de colores diversos, al final tú en la grada tienes una imagen muy parecida a la que es un bote de Lacasitos. Yo creo que como mínimo las gradas deberían tener una coherencia cromática con los 11 que están abajo en el césped defendiendo unos colores, ¿no? Cuando en los cánticos, cuando en los himnos hablamos de defender los colores, nos referimos a eso, no precisamente a mancillarlos en el falso altar de la evolución que nos propone el fútbol negocio.
¿Cómo llevas lo de la playa al lado del Metropolitano?
Pues que como bien sabes, María José, eso lo tienen que ver mis ojos.
Eso sí. Mira, le vamos a dejar, aunque sea madridista, que te haga unas preguntas a Goyo González.
Hombre.
En esta conversación ha echado de menos muchas, muchas cosas. ¿Le han acusado de nostálgico?
Mucho. Y además lo hacen de forma peyorativa. Yo me rebelo contra eso. Yo no soy un nostálgico. Yo estoy defendiendo cosas que a día de hoy tienen validez y tienen éxito también económico. Yo estoy poniendo como ejemplo la Premier League.
donde hay inversión extranjera, donde hay inversión privada, por supuesto que sí. Y es un modelo de éxito económico. Pero sus finales se juegan en Wembley, no en Arabia Saudí. Y Anfield sigue siendo sagrado. Y la liga inglesa prohíbe a sus clubes vender entradas más caras de 30 libras a las aficiones visitantes, que tienen además siempre una ubicación digna en los estadios, donde al final el Boxing Day, el 26 de diciembre, no se discute porque es una tradición secular de los ingleses. Entonces creo que hay modelos en los que se ve perfectamente cómo el éxito económico es perfectamente compatible con el respeto al hincha y al aficionado.
Elija a un directivo del fútbol español para enviarle su libro con una dedicatoria.
Pues mira, se lo mandaría al máximo responsable de mi equipo, que es el Club Atlético de Madrid, igual que el de María José, y en la dedicatoria le pediría que escuchase su afición y que nos devolviese el escudo legítimo que nos dieron nuestros mayores y que vuelva a la camiseta del Atlético de Madrid.
Todo eso con todo su cariño, claro.
Sí, por supuesto, no, sin ningún problema, sí, es una... No, claro, pero sí, sí, además está pendiente la celebración de un referéndum, él mismo dijo que eso se iba a abordar a final de temporada y la temporada ya ha terminado.
No siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, ni siquiera en el fútbol. ¿Ha visto la serie de García?
Todavía no, es un personaje que me fascina, probablemente yo soy periodista en un alto porcentaje porque había un señor de voz aflautada que me hablaba todas las noches y eso me despertó el gusanillo, pero este no es un libro para abrazarse en la nostalgia, sino con vocación de remontada, insisto, con una fuerte convicción de que nuestra manera de entender el fútbol es mucho mejor, mucho más intensa, y creo que es una manera de garantizar el fútbol a largo plazo. Creo que el modelo inflacionista, histérico, de fútbol moderno actual lo aboca a su desaparición.
Y ya por último, si no viviera con la persona con la que vive, si tuviera que vivir con otra persona, le doy a elegir entre una que odiara el fútbol y otra que fuera del Real Madrid hasta las trancas. Elija usted.
Pues esto es un debate, ¿eh? Esto es un debate, porque te diré que yo a veces me entiendo mejor con alguien que incluso desde la absoluta discrepancia hablamos un idioma parecido, que quien no logra comprender lo que significa entender el fútbol como lo entiendo yo.
Que ya es mucho lo que ha dicho. Es... No, que ya es mucho lo que ha dicho, porque estábamos hablando precisamente de eso.
Claro, sí, es bueno. Un poco... Porque si no, luego ya vienen los... No te puedes perder el partido un día. Ya, y entonces, ya. Si la otra persona, aunque sea del equipo rival, lo entiende, sí. Ese tipo de explicación te la ahorras.
Bueno, yo no soy el objetivo en una futura pareja de usted, imagino.
¿Qué haces esta noche, Doyo?
Ha desvelado mi color blanco, María José Navarro. Sí. Soy del Madrid, orgulloso de no ser como yo.
Sí, me gustaría explicarlo. Creo que en el Atlético de Madrid el antimadridismo es fundacional y tú no puedes separar el Atlético de Madrid del antimadridismo, porque nosotros nos fundan unos estudiantes vizcaínos en el año 1903 porque lo que ellos quieren es jugar contra esos de ahí que se llaman Real Madrid o que hoy se llaman Real Madrid. Entonces es absolutamente indisoluble, como alma y cuerpo. El Atlético de Madrid es antimadridismo desde su fundación. Y eso no quiere decir que nos tengamos que ir a pegar a ningún lado, ni que haya odio o violencia. Pero creo que es una rivalidad que se debe mantener. Y quien trata de manosearla es porque no entiende la historia del Club Atlético de Madrid y le invito a que la conozca y que la estudie.
Es un libro maravilloso, Invasión de Campo. Fíjate, he hablado, Alejandro, dos veces del 0-0 y me estaba acordando que tú... Relatas la anécdota de Bilardo, sobre lo que opinaba del 0-0, a nosotros que se nos ha acusado muchas veces de 0-0ista. Decía Bilardo, cuando un partido acaba 0-0, es que todo ha ido bien.
Claro, nadie se ha equivocado, claro. Todo ha sido perfecto.
Todo ha sido perfecto.
No hay un defensa que se resbala, que despeja mal, el portero que se equivoca, un delantero que no baja a defender.
Todo ha sido perfecto por parte de los dos equipos.
Una mentalidad muy bilardista. Sí.
Querido Alejandro Requeijo, muchísimas gracias por haber venido, gracias por el libro.
A vosotros
y a todo el mundo Old School, que estamos de moda, los Old School, que se lo lea. Gracias, querido.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.